Es la 1 de la tarde. A partir de ahora y durante los próximos 30 minutos, Radio UMH le ofrece la información más destacada de la Universidad Miguel Hernández. Además, todo aquello que debe saber de Elche, Orihuela, San Juan y Altea, sin olvidar las noticias más relevantes de ámbito nacional, internacional, el deporte y la economía. Les habla Celia Ruiz, acompañada de María Moragues, Cristina Domenech y Alfonso Gómez, y en los controles técnicos, Chimo Matarredona. Titulares. Universidad Miguel Hernández.
La UMH presenta el segundo número de la revista Club Senior.
Estudiantes de la UMH exponen en el Hotel Montíbulo de la Vila la muestra Miradas Contemporáneas sobre la Escultura.
El Instituto de Neurociencias celebra la quinta reunión de Navidad de jóvenes neurocientíficos.
La UMH pone en marcha la web de mayores de la universidad.
La UMH colabora con el Ayuntamiento de Benidorm en el concurso de escaparatismo.
En la ciudad de Elche.
El cupón de la 11 de hoy lleva la imagen de la ciudad de Elche.
Ecologistas culpan a los regantes de que los envases del Hondo estén vacíos.
En Orihuela.
Muere por causas naturales el conductor de un turismo y golpea otros dos coches.
En la ciudad de San Juan.
Entrega de diplomas de los talleres de igualdad.
Y en la ciudad de Altea.
El Ayuntamiento de Altea, pionero en la implantación de la administración electrónica.
Comercio inaugura este sábado junto con la Asociación de Artesanos el segundo Mercadet Nadalenc.
En Alicante capital.
El conseller regulará los locales festeros para conciliar ocio y descanso.
Las inversiones del Patronato de Vivienda en 2009 excluyen las VPO y el proyecto de la Medina.
Y en la provincia,
la crisis del consumo no impide que el frío agote las existencias de rayadores.
¿Y la previsión meteorológica para hoy en la provincia de Alicante?
Cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios o en ligero descenso, vientos del noroeste flojos a moderados.
Es una información avalada por la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Te perdiste navegando en Internet? ¿Sufriste hasta el último minuto? ¿Y descubriste los secretos del rock and roll? Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Buenas, soy José Le. Le deseo paz a todo el mundo.
A la cultura en general, ¿no? Que creemos que tiene que ser un derecho y no un privilegio.
Paz para los que la necesitan.
Hola, soy Jorge, de Consumo Respeto.
Lleno de energía porque tengo radioactividad. Me pongo la radio para cualquier actividad.
Mestizaje en la UMH. Radioactividad alternativa en las ondas.
Que nadie lo puede parar.
Échate a un lado.
Enriquece lo que te hace sentir bien, hermano.
Si te gusta el baloncesto, el Quinto Cuarto ofrece un programa diferente al resto. Con novedades del Lucentum, invitados especiales y la actualidad de todo el baloncesto provincial.
Sigue el Quinto Cuarto todas las semanas en la radio UMH.
Comenzamos en la Universidad Miguel Hernández. La UMH presenta el segundo número de la revista del Club Senior.
En colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, el Club Senior presenta hoy jueves 18 de diciembre el número 2 de la revista del Club. El acto se celebrará a las 7 y cuarto en el aula 1-5 del edificio La Galia del campus de Elche. El número de este año incluye entrevistas, homenajes y un resumen de las actividades del Club durante el curso 2007-2008. Además, se han incorporado poesías y fotografías. En definitiva, la revista se presenta como un documento gráfico para mostrar y resumir la filosofía y el trabajo de los miembros del Club Senior de la Universidad.
Estudiantes de la UMH exponen la muestra Miradas Contemporáneas sobre la Escultura.
En el Hotel Monteboli de Joyosa, un grupo de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández, inaugura hoy jueves a las 12:30 la exposición Miradas Contemporáneas sobre la Escultura. La muestra la han realizado los alumnos de la asignatura Taller de Materiales y Construcción de Escultura bajo el comisariado de las profesoras de la UMH, María José Zanón y Lourdes Santa María. Esta exposición se enmarca en el convenio de colaboración que la Universidad Miguel Hernández firmó recientemente con esta entidad.
Las obras presentadas son reconstrucciones e imágenes de fantasmas, de deseos, de recuerdos, de temores e ilusiones, de secretos y silencios, materializados con diversas técnicas creativas sobre diferentes materiales y soportes. Cada una de las obras escultóricas tiene su propio código artístico para visualizar la real irrealidad. La exposición de los estudiantes de Bellas Artes de la UMH se podrá visitar hasta el próximo 28 de diciembre.
El Instituto de Neurociencias celebra la quinta reunión de Navidad de jóvenes neurocientíficos.
Hoy 18 y mañana 19 de diciembre se celebrará en el Instituto de Neurociencias la quinta reunión de Navidad de jóvenes neurocientíficos. En la reunión participarán jóvenes investigadores europeos, en su mayoría españoles, procedentes de distintas universidades europeas y americanas. La inauguración de la reunión ha comenzado esta mañana, a las 12:30, en el Salón de Actos del Instituto de Neurociencias, a cargo del director del Instituto, Juan Lerma.
En la actualidad, un número cada vez mayor de jóvenes investigadores realizan un periodo de especialización en el extranjero. Durante este periodo es frecuente que los investigadores carezcan de una conexión directa con centros de investigación de su país, lo que dificulta su posible retorno. Para paliar esta desconexión y poner en contacto a investigadores postdoctorales en el extranjero con científicos del Instituto de Neurociencias, este centro organiza esta reunión coincidiendo con el inicio de las vacaciones académicas de Navidad. Esta actividad pretende además ser un punto de encuentro que permita promover la difusión de las líneas de trabajo más actuales en el campo de neurociencia.
En el transcurso de la reunión, además de las presentaciones por parte de los jóvenes neurocientíficos, el catedrático de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y antiguo director del Instituto de Neurociencias, Carlos Belmonte, impartirá la conferencia de clausura, mañana viernes a las 12:30. Durante su intervención, el profesor Belmonte explicará sus investigaciones en los procesos celulares y moleculares que dan lugar a la activación de los receptores que median la percepción del dolor y el frío.
La UMH pone en marcha la web de mayores de la universidad.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha puesto en funcionamiento la web de mayores de la universidad como un espacio virtual donde todas aquellas personas interesadas en el tema de la tercera edad tienen cabida. A esta web se puede acceder desde la página principal de la UMH, tanto desde el apartado de estudios, aulas universitarias de la experiencia, como desde el Centro de Formación de Posgrado y Formación Continua o desde el enlace del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria.
La web está dividida en dos secciones principales, una más específica para las personas mayores que deseen obtener toda la información sobre las aulas universitarias de la experiencia, webs saludables donde están las 10 mejores webs útiles para mayores, club senior e información de interés. La segunda parte de la web se denomina acceso a formación y en ella se presenta información para todas aquellas personas interesadas en formarse en tercera edad. En esta parte se pueden encontrar los apartados de formación en el título experto universitario, en psicogeriatría y calidad de vida de la UMH, enlaces de interés tanto en el ámbito de formación como en investigación.
La UMH colabora con el Ayuntamiento de Benidorm en el concurso de escaparatismo.
La Facultad de Bellas Artes de Altea de la Universidad Miguel Hernández, en virtud del convenio firmado con el Ayuntamiento de Benidorm, ha colaborado como jurado en el concurso de escaparatismo. En el segundo año consecutivo en el que participa la Universidad Miguel Hernández con la colaboración de los profesores Félix Gutiérrez, Josep So, Josep Albero y la estudiante de Bellas Artes Adela Miralles. La entrega de premios se efectuará mañana a las 9 de la noche en un acto público que se celebrará en el Ayuntamiento de Benidorm.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Radio UMH, sintonízanos en la 99.5 de la FM en Elche y San Joan, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea, también en radio.umh.es.
En Elche, el cupón de la 11 lleva una imagen de la ciudad de Elche.
El alcalde Alejandro Soler recibió ayer por la mañana al delegado de la 11 en Elche, Bernardo Presas, quien le entregó la plancha original a partir de la cual se han confeccionado los 5 millones de cupones que hoy mismo saldrán a la venta en toda España y que llevan la imagen del Palacio de Altamira. Este cupón forma parte de la serie que la Organización Nacional de Ciegos edita con motivo de la Ruta del Cid y que este mes está dedicada a 8 poblaciones de nuestra provincia.
Según ha comentado Bernardo Presas, esta es la quinta vez que la imagen de Elche sale en el cupón. Las 4 anteriores fueron con motivo del Patrimonio de la Humanidad del Palmeral, el Patrimonio de la Humanidad del Misteri, la fachada del Ayuntamiento y la Dama, y la Plaza de la Dama de la UMH.
Ecologistas culpan a los regantes de que los embalses de Londo estén vacíos.
La Asociación de Amigos de las Humedales del Sur de Alicante ha culpado a la Comunidad de Riegos de Levante de mantener los embalses del Parque Natural de Londo secos de forma voluntaria. Niega que el decreto de protección de la Malvasía, Cabeciblanca, impida elevar el agua desde la cola del río Segura desde los azabares de riego. Por este motivo ha demostrado su rechazo a manifestaciones convocadas por mañana viernes por el autodenominado Comité de Crisis en Defensa del Hondo.
A través de un comunicado emitido en vísperas de esta protesta, ABSA denuncia que si los embalses de riegos de Levante están secos es porque así lo han decidido de forma unilateral Riegos de Levante, que en la asamblea celebrada el pasado mes de septiembre acordó no elevar agua. Negamos con absoluta rotundidad que el decreto de protección de la Malvasía Cabeciblanca impide en la actualidad llenar los embalses, ya que entre el 1 de septiembre y el 1 de febrero no se establece ninguna restricción, añade el grupo conservacionista.
En Orihuela, muere por causas naturales el conductor de un turismo y golpea otros 2 coches.
El hombre fallecido en la tarde de ayer por causas naturales dentro de su vehículo cuando circulaba en el interior de un parking de un centro comercial de las playas de Orihuela, sobre las 12:42. El turismo quedó sin control y colisionó con 2 vehículos que estaban aparcados, sin que se registraran incidentes. El conductor perdió la vida en el Hospital Comarcal de Torrevieja, donde quedó ingresado tras haber sido asistido por una ambulancia del SAMU. La víctima es un alemán de 68 años de edad. Fuentes sanitarias explicaron que el accidente pudo producirse al sufrir el conductor un desvanecimiento.
En San Joan, entrega de diplomas de los talleres de igualdad.
La concejala de Igualdad, Chelo Ferrandiz, entregó los certificados a los alumnos asistentes a los cursos de Igualdad Taller de Chapuzas, dirigido a mujeres, y el curso de cocina, dirigido a hombres. En total, 25 alumnos y 15 alumnas han adquirido habilidades que les serán muy útiles, así como a tomar conciencia del reparto igualitario equitativo dentro del hogar.
Con estos cursos se pone de manifiesto que igualdad de condiciones equivale a igualdad de capacidades, y eso trata tanto hombres como mujeres unidos e iguales ante cualquier tarea a desarrollar, ya sea en la vida laboral como en la cotidiana, en el día a día. Los alumnos de cocina han aprendido a realizar comidas caseras y algunas naciones de protocolo. Las clases se imparten en el conocido restaurante Villa Antonia y en el taller de chapuzas. Las mujeres han adquirido conocimientos básicos sobre bricolaje casero para resolver por ellas mismas desperfectos propios del hogar, como cambio de grifos, uso de teatros.
En Altea, el Ayuntamiento de Altea pionero en la implantación de la administración electrónica.
La Concejalía de Informática y Modernización del Ayuntamiento de Altea ha anunciado que ya está en marcha el proyecto de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Se trata de un plan de modernización que, según la edil socialista del área, Patricia Mora, permitirá el acercamiento de la administración a los ciudadanos las 24 horas todos los días del año.
El pasado mes de marzo, el consistorio solicitó una subvención al Ministerio de Administraciones Públicas para llevar a cabo un proceso de transformación en los servicios del ayuntamiento. La concejala afirma que gracias a las respuestas favorables del MAP se ha concedido una aportación del 50% de proyecto presentado que asciende a 250.000 euros.
Comercio inaugura este sábado junto con la Asociación de Artesanos el segundo Mercadet Nadalén.
La Concejalía de Comercio junto con la Asociación de Vendedores Artesanos Independientes de Altea inaugurarán a las 11 este sábado la segunda edición del Mercadet Nadalén. Al igual que en las navidades pasadas, el Mercadet se ubicará, indica en el concejal Miguel Zaragoza, en la avenida de la Comunidad Valenciana, entre los días 20 al 24 de diciembre, con un horario de 10 de la mañana a las 9 de la noche, a excepción del día 24, que será de 10 a 2 del mediodía.
En Alicante Ciudad, el Consejo regulará los locales festeros para conciliar ocio y descanso.
La necesidad de compaginar el derecho al ocio de las entidades festeras con el de los vecinos a descansar ha decidido al conseller de Gobernación, Serafín Castellano, a tramitar una nueva ley que regulara cuestiones como los horarios o las medidas de seguridad de los locales festeros.
Esta nueva normativa afectará a las hogueras de San Juan, a los moros y cristianos, la Semana Santa y en general a las fiestas tradicionales que se celebran en toda la Comunidad Valenciana, según informaron ayer fuentes de la ciudad de la citada consellería. La decisión de legislar la actividad de los locales festeros se debe a los problemas que están registrando algunos casales festeros de la provincia de Valencia, donde varios juzgados han llegado a dictaminar el cierre cautelar de algunos de estos locales que fueron denunciados por sus vecinos.
Las inversiones del Patronato de la Vivienda en 2009 excluyen las VPO y el proyecto de la Medina.
El presupuesto de inversiones para 2009 del Patronato Municipal de la Vivienda no llega ni siquiera al 1,5 millones de euros, por lo que excluye sus más importantes proyectos, como el de la Medina, que incluye el nuevo Colegio de San Roque y viviendas de protección oficial en esta zona del casco antiguo, así como la VPO previstas en Benalúa y en la avenida de Historiador Vicente Ramos, cerca de la playa de San Juan. Todas estas actualizaciones supeditan ahora a la creación de una nueva mercantil con presupuesto independiente del municipal, con el fin de evitar la inestabilidad presupuestaria del ayuntamiento.
Y en la provincia, la crisis del consumo no impide que el frío agote las existencias de radiadores.
Las principales cadenas, como Expert, Carrefour, El Corte Inglés y MediaMark, se ven obligadas a proveerse con varios trailers traídos de urgencia. La lentitud con la que reacciona el consumo pese a las fiestas prenavideñas no es óbice para que algunos segmentos del mercado se vean favorecidos, en este caso como consecuencia del frío intenso que se registra también en la provincia de Alicante desde hace varias semanas.
Prácticamente todas las tiendas y grandes cadenas de distribución alicantinas han agotado o casi sus existencias de calefactores y se han visto obligadas a reponer con urgencia sus provisiones, según confirmó ayer a este diario el presidente de la Asociación de Empresarios del Comercio de Electrodomésticos y director de Suesa Expert, José Vicente Cerdán.
Un artista excepcional.
Un grupo distinto.
Un disco para la historia.
Descubre una nueva forma de sentir la música en el invitado musical.
Advertencia al oyente.
Todo el universo físico, incluyendo este programa, puede un día volver a colapsarse en un espacio infinitamente pequeño. Si otro universo resurge posteriormente, no se puede garantizar la existencia de este programa en el nuevo universo.
Los equipos móviles de donación de sangre se encuentran hoy jueves 18 de diciembre en Alicante, de 8:30 a 2:30 de la tarde en el bar de tropa del acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete y de 8:30 a 2:30 de la tarde y de 5 a 9 de la noche en la sala de donaciones del Hospital General en Pintor Baeza sin número, en Elche de 4 a 9 de la noche en el Hospital Camí de la Almazara número 11 y en San Joan de Alacant de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Sangre de Alicante en la carretera nacional 332 sin número.
Hacemos ahora un repaso general a otras noticias nacionales.
Touriño confirma que los comicios serán el 1 de marzo.
Santander retira hoy la estatua de Franco.
El Partido Popular pierde también en el Senado su pelea para disolver los ayuntamientos de ANV.
La Diputación de Sevilla revocará los honores a Franco y a Queipo de Llano.
En el plano internacional,
la crisis amenaza las reformas en China.
Obama cerrará Guantánamo antes de 2 años.
La protesta griega llega hasta la Acrópolis.
Alarma en 15 embajadas de Estados Unidos tras recibir sobres con polvos blancos.
En el aspecto económico,
Zapatero prevé que el grueso de obra pública para 2009 esté en marcha en mayo.
El aeropuerto de Ciudad Real comienza hoy a operar vuelos.
La construcción de viviendas de protección esquivan la crisis con un aumento de 45%.
Y en el ámbito tecnológico,
Yahoo refuerza su política de protección de datos.
Motorola abandona Symbian y se centrará en Android y en Windows Mobile.
Aprobada una norma que reducirá casi un 75% el consumo de los aparatos electrónicos en stand-by.
Singapur crea subvenciones para los diseñadores de juegos para la Xbox Live.
¿Y en cultura?
Juan Cruz, tengo necesidad de la imaginación como Popeye de las espinacas.
El escritor catalán y último premio Nadal, Francisco Casabella, muere a los 45 años.
James Blunt, para mí ser popular es conectar con las emociones de la gente.
Rowling supera la muerte de Harry Potter.
La obra perdida y clonada por Richard Serra ya está en el Reina Sofía.
¿Piensas que la pirámide nutricional es cosa de egipcios?
Escucha el programa Las recetas de la madre de la radio UMH y te enterarás que la mejor pirámide es la mediterránea.
Y ahora la información deportiva. Fútbol. Comenzamos repasando la jornada de la Copa del Rey. Atlético Barcelona, bombazo en el sorteo de octavos.
Saltó la bomba en el sorteo de la Copa del Rey. Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán en los octavos de final que se disputarán el 7 y 14 de enero de 2009, jugándose el partido de ida en el Vicente Calderón y el de vuelta en el Camp Nou. El resto de enfrentamientos es el siguiente: Poliejido Español, Racing Valencia, Sporting Valladolid, Real Unión Betis, Sevilla Deportivo, Osasuna Athletic y por último Mallorca Almería.
Atlético y Barça quieren jugar el Día de Reyes.
Atlético de Madrid y Barcelona quieren jugar la ida de los octavos de final de la Copa del Rey el día 6 de enero, es decir, el Día de Reyes. En principio, el encuentro estaba programado para el día 7 y fue el conjunto rojiblanco el que se puso en contacto con los azulgrana para estudiar la posibilidad de adelantar el choque y convertirlo en una auténtica fiesta.
Y las últimas noticias sobre la Copa de la UEFA. Bodipo mantiene con vida al Depor.
Un solitario tanto de Bodipo en el 74 minuto permitió al Deportivo sumar los 3 puntos ante el Nazi y sobrevivir en la Copa de la UEFA, prensa del nerviosismo por lo que mucho que se jugaba en Eurocopa. El Depor se atascó en la construcción y estuvo hasta el 1-0 muy incómodo.
El Valencia paga entrar tarde en calor. El Valencia no pudo cumplir el objetivo de ser el primero del Grupo G tras empatar 2-2 con el Saint-Étienne en un terreno de juego cubierto parcialmente por la nieve. Los franceses fueron superiores a los de Emery, que tardaron 70 minutos en entrar en calor para intentar llevarse el partido.
Los resultados de los últimos partidos disputados en la UEFA.
Saint-Étienne 2, Valencia 2.
Deportivo 1, Nancy 0.
Noticias relevantes de la Liga de Campeones. Cesc quiere evitar al Barça en el sorteo de octavos.
Cesc Fàbregas lo tiene claro. La estrella del Arsenal quiere evitar a toda costa al Barcelona en el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, que se celebra este viernes. Podemos cruzarnos con varios grandes equipos, dijo el centrocampista internacional Sky Sports News, y ya veremos qué pasa. Y si quieres ganar este torneo, tienes que ser capaz de ganar a todos. Pero para ser sincero, no me gustaría medirme al Barcelona.
Los 235 controles antidoping realizados han dado negativo.
La UEFA confirmó este lunes que desde el comienzo de la fase de grupos de la presente Liga de Campeones ha realizado 235 controles de dopaje fuera de competición a jugadores de 24 equipos, la mayoría para detectar EPO, cuyos resultados han sido todos negativos.
Las últimas noticias importantes del Elche Club de Fútbol. Los jugadores del Elche se conjuran para mantener la racha como local.
Raúl Fuster y Acciari
confían en encadenar ante el Rayo Vallecano el tercer triunfo consecutivo en el estadio y dar una alegría a la afición. No hay tercero malo, el Elche pretende despedir 2008 a lo grande y sumando la tercera victoria consecutiva como local. Ese es el reto para que la cita del sábado ante el Rayo Vallecano, y los jugadores son conscientes de que pueden conseguir este objetivo si mantienen la actual dinámica.
Raúl Fuster, lateral izquierdo del Elche, ha recordado que podemos marcharnos de vacaciones tranquilos. Después del mal arranque ligero, si encadenamos una nueva victoria. El jugador es consciente de que el Elche, de sumar los 3 puntos ante el Rayo Vallecano, podría instalarse en la zona tranquila de la clasificación, mientras que una derrota podría llevarle nuevamente descenso.
Últimas noticias del Hércules Club de Fútbol.
El Hércules Club de Fútbol realizó un clinic en el centro penitenciario del Fontcalet. En la tarde del pasado jueves, el capitán del Hércules Club de Fútbol, Sergio Fernández, junto al ex jugador blanquiazul Juanmi, compartieron con 16 internos de la prisión de Fontcalet un clinic en el complejo polideportivo del centro penitenciario.
Esta actividad, que está enmarcada dentro de la campaña de integración que tiene programada la Fundación Hércules de Alicante, viene realizándose en las últimas temporadas. También gracias a la amistad de que jugadores del equipo comparten con profesores y educadores del centro penitenciario de Fontcalet.
Y en Alicante continúan las despedidas.
Después de 9 años, Asier Garitano deja el club celeste después de su paso durante esta temporada. Como entrenador, tras la destitución de Granero, Garitano abandona la entidad. El equipo de Manolo Jiménez se desplaza mañana a primera hora a Tierras Mañas, ya que se enfrentará el sábado a las 8 de la tarde en la Romareda de Poderoso Zaragoza.
Últimas noticias llegadas sobre tenis. Rafa Nadal nombrado tercer mejor deportista del año.
Entre los 3 deportistas más grandes de 2008 está Rafa Nadal, según el premio de campeones del diario deportivo francés L'Epique. Gracias a sus triunfos en Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos, y sobre todo por acabar con el dominio de Roger Federer al frente del tenis mundial. Rafa se ha ganado el honor de estar en el podio junto a los hombres que hicieron historia en Pekín, Usain Bolt y Michael Phelps.
A continuación vamos a comentar lo más destacado de la Euroliga de baloncesto.
El Madrid tumba al campeón de Europa en su propia casa. El Real Madrid consiguió una victoria de enorme importancia y prestigio en Moscú, 78-82, en la octava jornada de la Euroliga. Los de plaza se impusieron por cuatro puntos al CSKA, campeón de Eurocopa y gran favorito en la rehabilitar el título. Los rusos fueron por delante durante gran parte del choque, aunque con ventajas casi nunca demasiado grandes. El Madrid, que se mantuvo siempre en el partido, apretó los dientes en los últimos minutos, en los que su defensa le dio la victoria. Con esta victoria, el Real Madrid afianza el segundo puesto del grupo D, a una victoria de líder, el propio CSKA, y se asegura su presencia en el top 16, que ya tenía encarrilada.
El Barcelona se queda solo al frente del grupo B.
El Real Barcelona reafirmó el liderato del grupo B de la Euroliga con una autoritaria victoria ante el Montescap Siena italiano, 87-61. El hasta hoy co-líder en un partido en el que los jugadores azulgrana se mostraron superiores a los italianos en todas las facetas del juego y asestaron un duro golpe moral a todos los posibles rivales en esta máxima competición europea de clubes.
Entrenamiento mortal en el mundo del sumo. 3 luchadores de sumo culpables de la muerte de otro en un entrenamiento.
3 luchadores de sumo han sido declarados culpables de la muerte de otro luchador. Un jugador ha condenado a 3 deportistas por el fallecimiento de Toki Taizan, un luchador junior de 17 años que murió en junio de 2007 tras sufrir un colapso múltiple tras un enfrentamiento. La autopsia desveló que el joven luchador sufría múltiples lesiones y que su cuerpo había sufrido un desgaste brutal impropio de los enfrentamientos de este ancestral deporte nipón. Durante el dramático entrenamiento que desembocó en la muerte de Toki Taizan, los condenados castigaron a Toki Taizan con botellazos en la cabeza, con repetidos bofetones y le golpearon con un bate de béisbol.
Y por último, las últimas noticias de la Volvo Ocean Race.
La meta volante de la Poway podría ser considerada un waypoint normal, pero la verdad es que si echamos un ojo a la clasificación general, nos daremos cuenta de la gran importancia que tiene con lo apretado de la puntuación.
Recordemos cómo está la clasificación general de la Volvo Ocean Race.
Ericsson, 26 puntos.
Telefónica Azul, 19 puntos.
Puma, 18 puntos.
Green Dragon, 16 puntos.
Ericsson, 14,5 puntos.
Telefónica Negro, 13,5 puntos.
Delta Yacht, 7,5 puntos.
Deam Rusia, 7,5 puntos.
y antes de despedirnos, informaros que el próximo lunes día 22 se hará efectiva la utilización del nuevo parking ubicado en las cercanías del edificio Zavares, cuyo acceso se realizará por el antiguo Camino de Castilla, estando este debidamente señalizado. Y esto ha sido todo por hoy. Cuando llegamos a la 1:30, les dejamos con el programa deportivo de la radio universitaria Tocando Balón.